Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Reino Unido, Francia y Ucrania presentarán a Estados Unidos una propuesta conjunta de alto el fuego en el país invadido por Rusia. Antonio Rice.
Así lo ha confirmado el primer ministro británico Keir Starmer en una entrevista que acaba de conceder a la BBC en las horas previas a la cumbre de líderes europeos que él mismo ha convocado para este domingo en Londres.
Hemos acordado que Reino Unido, junto a Francia y tal vez uno o dos países más, trabajaremos con Ucrania en un plan para el cese de los combates. Y luego discutiremos ese plan con Estados Unidos.
Pedro Sánchez clausura a esta hora en Cartagena el Congreso de los Socialistas Murcianos e inmediatamente después va a viajar a Londres, donde una quincena de mandatarios europeos recibirán al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, tras esa encerrona televisada con Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca. Una cumbre que tiene el objetivo de reforzar la posición negociadora de Ucrania. Londres, Eva Millán.
Si la reunión de hoy en Londres se consideraba ya clave para el futuro de Ucrania, tras el explosivo enfrentamiento en la Casa Blanca este viernes, la cumbre es ahora existencial. Los líderes europeos han arropado públicamente a Zelensky, quien ayer por la tarde era recibido en Downing Street por el primer ministro británico. Pero hay mucha presión para que el presidente de Ucrania restablezca relaciones con Donald Trump. Y presión también para Europa, ante la gran incógnita de qué pasará con la relación con Estados Unidos. El continente está obligado a transitar un equilibrio que a día de hoy parece imposible entre su socio transatlántico y la seguridad en Europa. El debate este domingo es cómo apoyar a Zelensky sin ofender al presidente norteamericano. Por primera vez en 80 años, la alianza se tambalea y el mensaje de Keir Starmer ante la gran cita de Londres es claro. No puede haber negociación sin Ucrania, pero Europa tiene que reforzar dramáticamente su sistema de defensa.
En apenas una hora, Starmer, el primer ministro británico, se reúne en Downing Street con la italiana Giorgia Meloni. A la misma hora, está previsto que los líderes internacionales comiencen a llegar a la mansión de Lancaster, donde se va a desarrollar esta cumbre, que se presenta clave para el futuro de Ucrania. En Barcelona ya está todo preparado para una nueva edición del Mobile World Congress, la cita tecnológica más importante del mundo, que este año se centra en los avances en la inteligencia artificial. Comienza mañana lunes, aunque hoy hay ya programados varios actos y esta noche se va a celebrar la tradicional cena que va a presidir el rey Felipe VI. Los hoteles de la ciudad condal están al 95% de ocupación y se espera un impacto económico de 550 millones de euros. Sergi Tor, buenos días.
Buenos días, hoy domingo, a pesar de que no hay la inauguración oficial, hay mucha actividad con conferencias, presentaciones y encuentros. El mobile ya tiene vida. Sin la presentación de nuevos móviles, es el presente actual y el futuro inmediato de cómo nos afectará la tecnología a la fuerza del mobile de este año. El profesor de Derecho Digital de la Universidad Abad Oliva CEU, Carlos Ruiz Gil, adelanta a COPE dónde radica este año el interés del certamen.
La integración de la inteligencia artificial en nuestro día a día. La inteligencia artificial nos va a ayudar desde a comprar billetes de avión, hasta cocinar, hacer la lista de la compra o incluso mantener conversaciones para personas que sufren soledad.
El móvil recupera el pulso, 100.000 visitantes, impacto económico estimado de 540 millones de euros e imposible encontrar un hotel a muchos kilómetros de Barcelona o cenar sin reserva previa con los precios disparados.
La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Vecindario, en Gran Canaria, a un hombre por intentar atropellar varias veces a dos vecinos con los que tenía problemas. Está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. El individuo de 35 años ha sido arrestado después de que las dos víctimas le denunciaran y aportaran varios vídeos en los que se ve cómo el conductor del vehículo embestía rápidamente contra ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Marc Márquez logra el primer gran premio de MotoGP del Mundial, Teresa Vasallo.
Y ha vuelto el mejor Marc Márquez, como decías, ha sido el mejor de este fin de semana, quedó tercero Bagnaia y el segundo ha sido Alex Márquez. Así ha explicado el propio Marc lo que significa subir con su hermano al podio del Gran Premio de Tailandia.
Top 1. Para mí siempre la familia ha sido lo más importante y con mi hermano, pues bueno, se lo ha ganado él. No me emocionaría si él no estuviera en el podio, pero sé todo lo que he trabajado, así que el top 1 es una felicidad inmensa.
y el Barcelona puede recuperar el liderato en solitario esta tarde a las 4 y cuarto contra la Real Sociedad, después de la derrota del Real Madrid ante el Betis por 2-1 y de la victoria del Atlético, que ha dormido esta noche como líder contra el Athletic de Bilbao. Además, hoy a las 2, derbi madrileño entre Leganés y Getafe, a las 6 y media Mallorca a la vez y a las 9 Osasuna Valencia.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Raiz, muchísimas gracias. Dentro de una hora nos juntamos para las noticias y para la tertulia de chicas. Quería preguntarte las cosas que acumulas. ¿Tú acumulas bolis o acumulas zapatos? ¿O te da por acumular coches o amigos nocivos? ¿Qué acumulas? Todos acumulamos. Déjanos tu mensaje de voz en el 666-5540-00. 666-5540-00.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido.
El dinero se necesita para aspectos bien básicos, desde pagar un alquiler a una hipoteca hasta hacer la compra. Por supuesto, para hacerse con un café o asistir al cine. Pero, curiosamente, uno tiene una absoluta confianza en que lo que tiene entre los dedos es un elemento de cambio fidelísimo, que tiene una solidez absoluta y puede que sea simplemente un papel pintado, dinero falso. El Banco Central Europeo acaba de hacer públicos los datos del año pasado y en 2024 se retiraron, atención, 554.000 billetes falsos. Medio millón de ellos. Para saber cómo podemos detectar un billete falso, cómo es esto posible, cómo se identifican, está con nosotros doña Carmen Álamo, jefa de la División de Análisis del Efectivo del Banco de España. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
es que es tremebundo el número y, sin embargo, ustedes dicen que no es tan alto, ¿no?
Pues en términos generales, la cantidad de billetes falsos que se retiran de la circulación es relativamente baja. Si lo ponemos en perspectiva, estamos hablando de tan solo unos pocos billetes falsos por cada 10.000 habitantes. O sea que realmente es una cifra bastante baja.
¿El dinero que se falsifica, o qué billetes fundamentalmente resulta popular falsificar?
Pues los más habituales suelen ser los de 50 y 20. Dependiendo de los años hay más de uno o de otro, pero normalmente los más comunes son estos, 50 y 20.
¿Y tiene que ver con qué son los que más circulan? Porque a mí me estremece, pero en mi monedero son los que más salen, los de 20 y los de 50, quizás los de 10 también.
Claro, bueno, yo creo que hay varios factores. Por un lado, son los que más uso más habitual. Tampoco son los que más atención presta el público, porque son unas denominaciones pues bastante comunes y no de un gran valor. Y luego, por otro factor que yo también creo que es importante, es que al falsificador le da beneficio. No es lo mismo falsificar un billete de 5, porque va a tener un beneficio bastante bajo, cuando el coste de fabricarlos probablemente es bastante similar. Entonces, pues yo creo que es una mezcla de todos esos factores.
¿Y cómo se introducen en el mercado estos billetes? Quiero decir, ¿de dónde salen? ¿Hay un señor debajo de un puente con una máquina raca raca y luego va a la mercería y los entrega?
Yo creo que ahí hay bastantes modos de hacerlo. La policía, nuestra Brigada de Investigación del Banco de España, son especialistas en este tema. Pero por lo que ellos cuentan, pues hay muchos métodos. Hay veces que en una tienda entra gente que pues entretiene un poco a las personas que están atendiendo esa tienda. Uno paga, están más atentos a que puedan no llevarse algo de la tienda o a que están armando jaleo y no prestan atención al billete, lo cogen, dan la vuelta por algo que compraron y luego se dan a posteriori cuenta que se trataba de un billete falso. En otras ocasiones, los falsificadores, pues a lo mejor encuentran una máquina en la que saben cómo atacarla porque no verifica todos los elementos de seguridad que presentes en un billete. Y bueno, pues pasan los billetes falsos ahí, la máquina los acepta y devuelve cambio a lo mejor en monedas que a ellos les sirve como efectivo ya sin que no es falso.
Claro,
entonces hay distintas hay distintos métodos.
Fíjese. Entiendo por lo que me dice que en muchos comercios ya son peritos en distinguir un billete falso de uno verdadero.
Pues la experiencia en manejar efectivo permite identificar de forma muy sencilla los billetes falsos que hay. No tenemos que pensar que los falsificadores hacen grandes obras maestras. De hecho, hay poquísimos casos que realmente son obras maestras. Normalmente son falsificaciones bastante sencillas de identificar con el método que siempre decimos de toque, mire, gire.
Esto tocar... voy a pedirle efectivamente que nos explique el método toque, mire, gire.
Es un método muy sencillo y, como le digo, es súper eficaz para personas que manejan efectivo a diario, como pueden ser pues la gente que trabaja en el comercio. ¿En qué consiste? Tocar. Pues tocar el papel del que están hechos los billetes de banco, que es un papel especial que está hecho de fibras de algodón. Es decir, son fibras muy resistentes que confieren al papel un tacto muy característico y que es muy fácil identificarlo. Cuando hablamos de billetes falsos, el papel que utilizan es un papel comercial, un folio como el que tenemos en la oficina. O
¿En serio?
Casa. Con lo cual,
así de claro, burdo.
Claro. No hay que pensar, ya le digo, que las falsificaciones son algo buenísimo, todo lo contrario. Normalmente son muy burdas y simplemente tocando el papel, ese carteo que tiene específico el papel, el relieve que aparece en los billetes por la tinta con la que están impresos, que les confiere ese relieve, y luego mirando al trasluz, que haya una marca de agua con el retrato de Europa y un motivo arquitectónico, que hay un hilo de seguridad, que hay una ventana, que es un recorte dentro del papel, y luego girándolo, el tercer paso que hablábamos en el toque mire-gire, vemos esa ventana con un retrato, un holograma que cambia de color según lo inclinamos en una dirección o en otra. Ese holograma con distintas imágenes que van apareciendo, desapareciendo. El número verde esmeralda que tienen todos los billetes con la denominación, el de 5, es decir, que cambia del verde al azul. Es muy sencillo y simplemente con eso, en unos segundos, cualquier persona que habitualmente maneja efectivo, es muy sencillo que identifique las falsificaciones más habituales. Y luego tenemos incluso otras falsificaciones aún más sencillas, que son billetes que están hechos para películas. Los llamábamos movie money, billetes para película. Y tienen incluso identificado que son billetes, pues eso, de película, que no son billetes de circulación legítimos. Y simplemente con leer ese texto que pone ahí, porque pone billete copia o billete de película, pues se pueden identificar. Luego, es bastante sencillo.
Pues fíjese que yo cuando he ido a los comercios, hombre, no he pagado yo creo que nunca con billetes de 500, pero nunca me han hecho esto del mire, gire, toque. O sea, yo nunca he visto al señor de, pues eso, de la mercería o de la papelería poner el billete a trasluz.
Son las herramientas que hay, ya le digo, las más sencillas. Depende un poco los hábitos del país. A lo mejor en España... incluso cuando te lo miran te sientes un poco a lo mejor intimidado porque dices está pensando que le voy a dar un billete falso. En cambio en otros países, y a mí me ha pasado por ejemplo en Alemania, es muy habitual que cuando un comerciante coge un billete lo verifique nada, en 3 segundos.
Claro, y aquí en cambio resulta muy ofensivo, resulta muy ofensivo que el dependiente piense cualquier cosa mala de nosotros, ¿sí? Y no es así,
claro,
simplemente está verificando.
No, es seguridad. Eso es. O sea que es muy útil para todo el mundo porque una vez aceptas un billete que resulta ser falso, el billete es tuyo, no lo puedes pasar y pierdes el valor el importe del billete.
Eso iba a decir, porque por ejemplo pensaba en unos grandes almacenes que probablemente recibe estos billetes pues diariamente, en una determinada cantidad, y que al final descarta los que son falsos. Ese dinero no lo recuperan, ¿no?
No, Los profesionales que manejan el efectivo tienen la obligación de retirar de la circulación los billetes que piensan o que sospechan que son falsos y presentarlos a Banco de España. Cuando nos los presentan, nosotros verificamos si finalmente ese billete se trataba de un billete falso y entonces el valor se pierde. Si finalmente resultara ser legítimo, nosotros lo abonaríamos al propietario del billete. Devolveríamos el importe, sin ninguna duda, claro.
Claro, lo malo es que con ese método lo que hará todo el mundo es intentar escamotear el billete. Se lo indiño a otro y ya está, no pierdo el dinero.
Claro, por eso es importante verificarlo. Cuando recibimos todos billetes, no coger y meterlo a veces en la cartera, en el bolsillo, sin mirar nada. Son 3 segundos y nos da la tranquilidad que lo que tenemos en el bolsillo son billetes legítimos.
Y
la verdad que... Sí, perdón.
Sí, dígame.
No, a veces nosotros recibimos llamadas de personas que consultan esto mismo. He recibido un billete falso y pierdo el valor. Y dices, hombre, preséntelo porque nosotros vamos a verificarlo y puede estar seguro. Te dicen, no, si estoy seguro de que es un billete falso, lo que no sé es cómo no me di cuenta, porque no lo miré cuando lo recibí. O sea que la gente cuando lo mira, cuando verifica a poquito, se da cuenta de que se trataba de un billete falso. No lo hizo así cuando lo recibió y ese fue el error.
Claro. Una última cuestión. Cada vez se paga más con tarjeta, menos con dinero papel. ¿Esto es algo positivo? Es decir, ¿están saliendo menos billetes falsos gracias a que se paga por la vía electrónica?
Son opciones diferentes. Yo creo que se falsifique o que haya más delito tecnológico, podríamos llamar, cuando se produce en pagos con tarjeta o con otros medios de pago, yo creo que los falsificadores se dirigen de forma diferente a uno y a otro. Y sí decir que la falsificación de billetes es muy baja. No nos tiene que preocupar la falsificación en ningún momento.
Bueno, pues es doña Carmen Álamo, jefa de la División de Análisis del Efectivo del Banco de España. Muchísimas gracias por enseñarnos tantas cosas.
Muchas gracias por llamar.
Hace ya muchos años, justo en la radio, escuché yo a María Jesús Álava, que estaba haciendo, bueno, una suerte de consulta psicológica y me fascinó. Esta gran profesional lleva años escribiendo, se hizo muy famosa además con el texto La inutilidad del sufrimiento y sigue asesorando a los pacientes y haciendo una carrera brillante. Ahora en la esfera de los libros ha escrito un libro que ya vuelve a llamar la atención, Que nadie manipule tus emociones. María Jesús Álava Reyes, qué gusto tenerte en el estudio.
Oye, lo mismo te digo, tú estuviste en la presentación de aquel libro, en La inutilidad del sufrimiento, y siempre ha sido una delicia coincidir contigo.
Pues a mí me has ayudado un montón, la verdad. He estado hojeando este libro, que realmente puede ser un manual de ayuda importante, y en la introducción ya haces una observación que se me ha quedado en el corazón. Quien vive de espaldas a la psicología, vive de espaldas a la vida.
Y esto además no es por decir, no es porque quede bien, sino que es algo absolutamente constatado. Es decir, en estos momentos las personas no pueden vivir de espaldas a la psicología, porque además otros, desgraciadamente, están utilizando principios de la psicología para manipular y para engañar.
Exacto, porque hubo una generación, todavía la de nuestros padres y nuestros abuelos, que no quería saber nada de la psicología, pero hoy se utiliza la psicología para vender los productos en el supermercado, se utiliza la psicología para crear el algoritmo que te tiene enganchado en las redes, se utiliza la psicología para absolutamente todo.
Sí, sí, y la mayoría de las personas no son conscientes de ello, actuamos con muchísima ingenuidad, entonces tú de repente ves a personas que dices, ¿pero qué estás defendiendo? Pero si tú no eres así, si tú tienes otro tipo de ideas y actuamos ahí como robots de verdad, que manejan determinados hilos por ahí sin que nos demos cuenta.
Ponnos un ejemplo de lo que puede enseñarle a una persona la psicología para afrontar esta presión.
Pues fíjate, por ejemplo, las personas que a lo mejor están sufriendo una manipulación muy importante. Imagínate algo sencillo, por parte de su pareja. Bueno, esto se puede dar, o el entorno, en el trabajo, o tal. Lo que hace la psicología es, primero, quitarte la culpabilidad, porque cuando nos manipulan, nos sentimos mal, estamos muy débiles, muy flojitos en ese momento. No es el instante de que tú le digas, hombre, ¿cómo lo consientes? Tienes que hacer esto y tal. No, no es el instante de que estés a su lado y dices, vamos a ponernos bien, vamos a coger confianza, vamos a recuperar autoestima, vamos a subir y a partir de ahí entonces nos enfrentamos. Y es un antes y un después. O sea, de repente esa persona te dice, he vuelto a recuperar el control de mi vida, lo había perdido por completo. O con los adolescentes o los jóvenes, que son los que más nos vienen en este momento a la consulta, y además te vienen diciendo que no quieren vivir, que esta vida para ellos no tiene ningún sentido. Y tienes que coger y volver a decirle, a ver, espera un poco, vamos a ver cómo eres tú. Vamos a profundizar. Cuéntamelo, ¿de verdad que no te gustas en nada? Y entonces conseguir que se encuentre con lo mejor de sí mismo y que vuelva a tener ganas otra vez de vivir.
Fijaos cómo es María Jesús Álava. O sea, por un lado le dice a quien está siendo manipulado por su cónyuge, vamos a quitar la losa de la culpa. Es un asunto por donde nunca hubiésemos empezado nosotros. Y luego estos jóvenes que efectivamente te dicen, la vida es una mierda. ¿Qué les está pasando? De ellos estamos hablando mucho desde la pandemia. ¿Por qué?
Fíjate, hay un principio clarísimo que yo vengo sosteniendo desde hace años y es hemos fracasado en la educación de las nuevas generaciones. Y lo que les está pasando es que cuando se han tenido que enfrentar a las primeras dificultades, como desde pequeños, quizá porque tenemos cierto complejo de que no les dedicamos suficiente tiempo y les hemos sobreprotegido mucho, ante las dificultades se las hemos ido quitando. Si tienen un problema en un colegio, con un compañero o con un profesor, en lugar del padre coger y decir, bueno, venga, vamos a pensar qué le pasa a tu amigo, qué crees que le pasa a tu profesora, qué tal, hacerle pensar, razonar. No, vamos al colegio, te enfrentas con la mamá del niño, vas a la profesora, le dices qué tal. Les hemos sobreprotegido tanto que no les hemos ayudado a enfrentarse con las dificultades. Y ante las primeras situaciones que tienen, se hunden literalmente. Esto no es la cultura del esfuerzo, que es lo que tienen que tener, lo que le da recursos ante la vida. Y cuando te vienen y tú dices, ¿y por qué no quieres vivir? Porque una amiga, una compañera tal, porque alguien del que se han enamorado con 13 años, pues ya les ha dicho que no, o porque han suspendido en matemáticas por primera vez en su vida. Es tremendo la falta de recursos que tienen adolescentes y jóvenes también, jóvenes de 20 y tantos años que ante las primeras dificultades, literalmente, pues se te quedan en la cama y te dicen que no quieren levantarse, al margen de, digamos, toda la influencia de las nuevas tecnologías, que les ha aislado por completo, que es un mundo además donde desde la familia no tienes prácticamente ningún tipo de control, son vidas paralelas. Nosotros hemos tenido en la consulta niñas de 15 o 16 años que se estaban prostituyendo de muy buenas familias, que no tenían ni idea y que de repente los padres dicen, no sé qué le pasa a mi hija, que la veo muy tal, me dice que necesita ayuda. No tenían ni idea de ese mundo paralelo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Pues un ejemplo extremo, ¿eh? No, pero
es interesante porque puede estar pasando en nuestras casas. El libro de María Jesús Álava Reyes se llama Que nadie manipule tus emociones. Y en el capítulo Por dónde empezar, dice, no te engañes. Por mucho que lo pienses, no te conoces bien. Uy, esto me ha dejado muy indecisa.
Cristina, la mayoría de las personas piensan que se conocen. Y no es verdad. Cuando viene una persona psicóloga le dices, bueno, dime cómo eres. ¿Qué me estás diciendo? Sí, que me digas cómo eres. Bueno, pues dicen que soy simpática, alegre y tal. Digo, no, hombre, no, que me digas más en profundidad. No, tú empiezas a coger, rascar un poquito y tal. No nos conocemos y de repente cuando les muestras ante el espejo dices, pues caray, si yo pensaba que era de otra manera. Esto es uno de los principales hándicaps. Nosotros no nos conocemos bien, pero las personas que nos quieren manipular son muy hábiles y rápidamente detectan cuáles son las personas más manipulables.
Y luego dice el mismo capítulo, lo que nadie nos enseñó, cómo querernos bien, cómo querernos bien, María Jesús.
Es que desde pequeños, fíjate que a veces nos llaman la atención cuando haces algo mal, y entonces empiezas ahí y tal. Y la gente buena, las buenas personas, confunden a veces la generosidad con la ingenuidad en ese punto. Y entonces nos autoexigimos y tal, y oye, intentamos ser personas fantásticas alrededor, pero no nos queremos. No nos queremos cuando estamos débiles, nos exigimos de tal manera que llega un momento que dices, bueno, tarde o temprano me voy a dar un golpe. No sabemos perdonarnos. Las buenas personas, cuanto mejor eres, más te cuesta perdonarte. Entonces, si no aprendes a quererte, en los momentos de dificultad empiezas a hundirte porque te empiezas a debilitar mucho. Te tienes que querer cada día, fíjate, yo hay un ejercicio que a veces le digo a la gente, ponte el móvil y a la hora que suene. Y cuando suene tú dices, a lo largo de esta hora, ¿cuántas veces me he dicho algo agradable? Oye, te estás esforzando, estás trabajando, lo estás haciendo bien. ¿Y cuántas veces me he dicho algo que me estoy tirando de las orejas? Fíjate, no ha sido rápida, esto, lo otro y tal. Te das cuenta que es una descompensación enorme. empieza, por favor, cada hora al menos a decirte algo agradable para intentar equilibrar de alguna manera. Yo creo que esto es algo que... A mí siempre me han dicho que no tenía abuela. Yo solo conocía a una abuela y tenía un mal genio tremendo. Y creo que siempre intenté subsanar aquello. Pero la mayoría de las personas, de verdad, desgraciadamente, cuanto más sensible, cuanto más buena persona, menos sabes quererte.
Oye, María Jesús, ¿y cómo descubrimos si estamos siendo manipulados?
Fíjate, por la inestabilidad emocional que nos causan. Es decir, porque en ese momento sientes una falta de control. Sabes perfectamente que tus emociones suben, bajan. Por el chantaje emocional que experimentas, por la falta de libertad que tienes en ese instante y porque la otra persona actúa como si fuera la dueña de tu vida. Cuando estás en esa situación dices, cuidado, no estás dirigiendo tu vida, te están manipulando. Esas personas son muy hábiles, Cristina, porque esas personas nos seducen, nos agasajan hasta que consiguen ganar nuestra confianza. Y una vez que lo hacen, bajamos las defensas, empiezan a ver nuestras debilidades y las explotan en sus manipulaciones en los momentos que mejor les pueda venir.
¿Y cómo nos defendemos?
Fíjate, hay que coger cierta distancia, ¿eh? Y a veces te lo dicen más los de fuera, que se dan cuenta y te dicen, ¿qué está pasando? ¿Pero qué te está ocurriendo? Pero en ese momento lo que tienes que decir es, a ver, tengo que coger, si yo con esta persona lo que me produce básicamente es inestabilidad, o esto es de sube y baja, voy a intentar verla poco, o por lo menos distanciarme emocionalmente, y voy a empezar a analizar. A ver, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo me siento? ¿Cómo podría actuar de otra manera? Y vas cogiendo poco a poco recursos ante esa persona. Pero cuando estás débil, intenta no verla. Y si está dentro de la familia, intenta no interactuar, por lo menos a nivel emocional. Porque si no, esa persona, es lo que yo siempre digo, elige muy bien a sus víctimas, no elige a personas egoístas. Yo tú ves a alguien que sea muy manipulador, y mira y dice, a ver, ¿quién es buena persona? ¿Quién es dulce? ¿Quién es más bien ingenuo? ¿Quién es muy generosa? ¿Quién es muy flexible? No, la típica persona de estas con temperamento, egoísta, tal. No, esas no las eligen en absoluto.
María Jesús Álava lleva más de 40 años de carrera en la psicología y antes de despedirla y recomendaros su libro, Que nadie manipule tus emociones, de la editorial La Esfera, le quería preguntar, a propósito de todos estos años, ¿cómo eran las personas cuando tú empezaste en tu consulta y cómo son ahora? ¿Han cambiado mucho?
Sí, Cristina, fíjate, antes la gente cuando nos venía hace 40 años estaban muy mal. O sea, yo me acuerdo de una paciente, por ejemplo, que pasaba y que apenas podía andar, del bloqueo, de la ansiedad, de tal. Los niños siempre te los han traído con bastante naturalidad, pero las personas adultas te venían en estados extremos. Ahora te viene cualquier persona para que les ayudemos en su vida cotidiana.
¡Qué bueno!
En el trabajo, con la pareja, con los amigos, con los hijos, en la educación, en su estado. Cualquier persona para que le ayudes en sus situaciones habituales de su vida, para que les enseñemos a conocerse mejor, pero sobre todo a sacar el máximo potencial. Este ha sido el gran avance que afortunadamente tenemos. Hoy a la gente ya no le cuesta, es muy raro. Incluso hay personas que al contrario, hay personas que presumen. A veces te viene gente famosilla y le dices, bueno, podemos intentar ponerte en otra sala de espera. No tengo ningún problema. A mí me pones que yo estoy encantado de decir que voy al psicólogo. Esto sí que ha cambiado mucho, pero las mujeres aún tenemos una asignatura pendiente. A las mujeres sí que vamos mucho al psicólogo, 70% en comparación de un 30%, pero vamos cuando estamos ya al límite. El hombre suele venir antes. En cuanto se da un poquito cuenta, dices, bueno, yo necesito ayuda. Las mujeres parece que tenemos que llegar al fondo del todo para coger y decir, oye, por Dios, ¿me podéis echar una mano? Esto es un gran hándicap.
¿Os dais cuenta cómo aprende uno con ella? Pues podéis seguir aprendiendo porque tiene un texto completo para conversar con vosotros. Que nadie manipule tus emociones.
Que vamos muy bien porque salió la semana pasada y vamos ya por la tercera edición sacana.
Bueno, y las que llegarán. María Jesús Álava Reyes, muchísimas gracias.
Cristina, de verdad, un lujo haber estado contigo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quitadilla. Tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Llega la promo que multiplica tu ahorro como el 3x2 en todos los productos Pantene. Comprando dos, el tercero te sale gratis y así en más de 3.000 productos. Hasta el 12 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo la última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Lo que está claro es una cosa. A partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Bueno. Primero pensaron en un pasacalles de esos americanos. Luego, en una película antiquísima.
También.
Ahora, en la época de los bailes en las películas clásicas, Marco de Pontemoño.
Es que esta noche son los Oscars. Buenos días, ¿cómo estáis todos?
Los Oscars.
Sí, sí, llevamos ya todo el fin de semana vueltas. Claro, tenemos ya nuestros favoritos.
Bien, no, pero claro, no habéis hablado del Oscar a la mejor canción, que como yo hablo de musiquitas y canciones y sones varios, el Oscar a la mejor canción que se da. No tengo ni idea.
Eso, la película. Me encanta.
Voy a haceros un concurso. Muy bonito.
Ya estamos.
Sí.
Siempre gano yo.
El premio,
o sea,
siempre un beso. Tiene... Un beso mío. Que he desayunado mucho queso.
Vaya.
Roquefort, igual un poco, pero, o sea, bueno,
pero que has comido Roquefort será marrana.
Sí,
a
ahora,
las 9 de la mañana.
Muy rico, muy rico. Bueno,
que para... Ya verás, el beso, Peli, cuando te dé el beso, Marcote.
Este año hay
por eso
varias...
hay que fallar.
Este año se da una cosa en el Oscar a la mejor canción en una película. Es que puede ganarlo Elton John por tercera vez
que es la tercera vez que ganaría Elton John el Oscar a la mejor canción en una
¿Y en qué película está?
Es un documental, una película, Elton John, Never Too Late se llama, y la canción se llama Never Too Late, es una canción original porque tiene que ser originales para las películas en las que salen.
Pero no es un documental sobre él mismo.
Sí, porque sale él y bueno, sí, es Elton John. Bueno, en fin, y luego la de Emilia Pérez está dominada por dos canciones, y luego hay una que se llama Sing Sing, una película que es de la vida en Sing Sing, como... se rehabilitan los presos en Sin Sin, que yo no sé a cuánto de que viene una
¿Dónde
canción
está
aquí.
Sin Sin?
Sin Sin es una prisión que hay en Estados Unidos.
Sí, esta es una excelente película recomendada por Teresa Cobos.
Es 6888, es la quinta película que va a ser candidata por una canción que se llama The Journey, que la canta Her, que me flipa muchísimo esa mujer, pero que va de una división que había en la Guerra Mundial, solo hecha por mujeres afroamericanas. O sea, poca broma. Bueno, el caso, el concursito de hoy es os pongo canciones de películas de toda la vida, muy famosas todas, y tenéis que decir...
Yo soy de mala para
nada,
eso.
Yo también.
Y tenéis que decir si ha ganado el Oscar o no ha ganado el Oscar.
Bueno, un 50%.
No, que están
en el aire.
Hay algunas que están nominadas y no la han ganado, hay otras que no están nominadas, pero quiero saber cuáles han ganado el Oscar. El premio, como hemos dicho, un beso mío. Primera, por favor.
Pero también hay que decir el autor y el nombre.
No. Solo. Eso te lo digo yo. Ese pista te lo voy a dar.
Survivor.
Yo
voy a decir que ganó el Oscar.
En un momento voy a hacer una presentación, una entrada. También. Survivor es el grupo, como bien ha dicho Laura. Eye of the Tiger, como todos sabéis en la canción. Es de Rocky 3, que la gente dice, esta sale en la primera de Rocky. No, sale en Rocky 3, que es del año 82. Y ahora viene la pregunta. ¿Ganó el Oscar en el año 82 Eye of the Tiger Survivor o no lo ganó?
Pinilla, yo voy a decir que
yo
sí.
Digo que sí.
Cris, sí. Pinilla, sí.
Yo digo que también.
¿Que también, Laura?
Pues yo digo que no, por llevar la contraria.
Bueno, Laura, puede que te acercas al beso porque estuvo nominada.
Uy, no ganó.
Pero no ganó porque la que ganó fue la de Oficial y Caballero, el Up Where We Belong.
Qué temor.
Y Joe Cocker. Bueno, en fin, cómo me gusta este.
Punto para Laura, siempre
que gane Laura. O sea, porque,
bueno, y, en lo de la sí, música.
Vamos a la siguiente. La siguiente es muy, muy conocida también.
Bueno, desayuno con diamantes,
bueno,
que sigan.
Audrey Hepburn ahí en el borde de la ventana tocando. No sé si era un ukulele, una guitarra pequeñita ahí de negro.
Era un ukulele.
Súper estilizada esa mujer, que me encanta esa escena, me encanta esta película. La canción es compuesta por Henry Mancini, el dios de las bandas sonoras, con permiso de John Williams. Audrey Hepburn, Moon River, la película Desayuno con diamantes. ¿Ganó el Oscar o no ganó el Oscar?
Yo ya he dicho que sí, pero a lo
Cristina
mejor me equivoco.
¿Cristina ha dicho que sí?
Venga, sí.
¿Venga, sí?
Yo digo que no.
¿Que no?
Esta que no.
Yo digo que sí.
Venga, pues sí ganó el Oscar en el 1961. Laura lleva 2, Cristina 1, Peli 1. ¿Cómo no quieres que te bese? No nos hemos besado antes, no. Es casto el beso, cuidado, poca broma. Bueno, siguiente canción de la película El Graduado. Simon y Garfunkel, ahora se han vuelto a bien a venir porque han estado discutidos hace muchos años, pero ahora yo creo que se han vuelto a bien a venir. No sé si es porque necesitan dinero y van a tocar juntos. Bueno,
serán ya además talludines.
Sí. Eso te iba a decir yo.
Bastante. Película El Graduado, Dustin Hoffman, una señora mayor que intenta seducir a un graduado. Muy graciosa la película. El Simon Garfunkel ha dicho, esta es del año 67.
Uf.
Ganó el Oscar.
Ha llovido,
un poco. ¿Mrs. Robinson o no?
Si no lo ganó, fatal. Yo digo que sí.
Que sí.
Yo también digo que sí.
Que sí.
Yo digo que no.
Que no.
Yo que sí.
Que sí. Pues no lo ganó.
¡Ah, Diego! ¡Dos!
Diego se pone con 2.
Laura
con
2.
Uno,
y Pini con 1.
Sigo con 0.
Siguiente canción. Oye, ¿cómo me está gustando?
Pini tiene una, ¿no?
Una, ¿no?
Una, sí. ¿Has acertado? ¿Has dicho que no? Y es que no.
Ah,
que te voy a dar el beso igual.
No quiere.
La gente, oye, no lo hemos dicho, pero la gente puede jugar en casa, pero sin hacer trampas con el móvil. Que
y sin el beso.
Muy...
Y si ganan, no hay beso.
Lo mando, virtual. Siguiente canción, por favor. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fun, the
sentimental things apply as time goes by.
Bueno, as time goes by, es como cantaba Dolly Wilson, que era el que hacía de pianista en la película Casablanca, que un pequeño papel, pero que era el cantante que cantaba esta canción. Casablanca, esto es del año 31, sí, no, no, sí, no, 42, Casablanca del año 42. En el año 42, esta canción ganó el Oscar a la mejor canción. ¿Sí o no? Esta es la pregunta. Si nos gusta,
no, se llevó unos cuantos, venga, sí.
Yo también voy a decir que sí.
Que sí, que sí.
Se llevó unos cuantos. Yo digo que este no.
Que este no.
No se lo llevó.
Yo digo que sí.
Que sí.
¿Existían ya?
Dos puntos para Pinilla porque ¡olé! No considero que... ¿Pero por qué? Porque en ese año había una regla que decía que no podían ser canciones compuestas antes de la emisión de la película. O sea, tenía que ser compuesta ex proceso para la película. Y esta canción es del año 31. Ajá. O sea, que Pinilla se pone con dos puntos. Bien. Empatado con
Laura.
Todos, todos, puntos,
todos dos.
Todos,
y con
todos.
Yo, no, yo tengo uno.
Tú tienes uno.
Yo bueno, muy mal, muy mal. O sea, puedes besar a Diego, no, a Pini o a Laura.
Tía, avíate que te quiero besar. Bueno, siguiente canción. Esta te dice.
Bueno.
Lo que me he hinchado yo a Let It Go, que ya lo he contado una vez, ¿sí? Con las infantas, hombre, claro. Porque claro, me tocó en la época que eran muy pequeñitas, claro, me he podido ver el Frozen. Diego, ¿tú estás en el mundo? Porque tiene que
haber... No, no he llegado todavía ahí, me quedo en Patrulla
Canina. Yo tampoco tenía noción ni conocimiento.
Esta es
yo
Frozen.
Yo no he visto Frozen, bueno, pero la canción, no, vamos.
Son dos hermanas, que una trabaja el hielo bastante, claro. En fin, bueno, sí. Tenéis que verla porque es un...
Son camareras, trabajan el hielo.
Son camareras.
¿Y hay música, Oscar a la música infantil?
No, Oscar a la mejor canción en una película, Frozen, Let It Go, año 2000.
No puedo creer que esto le sea un Oscar.
Ojo, que es que Disney domina esta categoría. Bueno, ya estoy dando una pista. Frozen ganó el Oscar a la mejor canción con ese Let It Go.
Anda, pues si no me... Ah, que creía que lo estabas afirmando. Vale, yo digo que no.
Que no.
Pues yo digo que sí, porque tú dices que sí.
No, esto no ha podido
ganar. Yo creo que tampoco, no.
Pues, Cristina, te pones empatado con dos puntos. Que sí.
¡Todos! ¡Todos empatados!
Os he dado la pista de
claro,
que de esta canción...
Él.
Claro, que, pues de si que no Disney gobierna esta categoría. Siempre las películas de Disney suelen ganar el Oscar a la mejor canción.
¿Sí? ¿Ah?
Bueno, los últimos años no, pero en la década de los 80, 90, sobre todo, y en los miles muchos, han ¿no? arrasado, sí, sí.
Es que yo me acuerdo de la banda sonora del Rey León, que eso era buenísima.
Claro, y luego la de, ¿cómo se llama la otra? La Sirenita también arrasó. Ah. Y el Rey León es la de Elton John, pues por eso lo ganó.
Claro.
Bueno, pues estamos claro. empatados todos a dos.
Bueno, quedan venga. Cuatro. Atención,
venga,
siguiente.
Vamos al desempate. Todas
las películas son recientes, ¿eh?
Oye, sí. Le digo, es del año 2013. Esta es, El Mago de Oz, que es del año 39, que ha envejecido muy bien porque yo se la he puesto a las niñas y la he visto últimamente. Y aunque se ve vetusta, la temática y la cosa está muy digna. Judy Garland es la que canta, que era mamá de alguien, pero no me acuerdo de quién.
De
alguien famoso. No, bueno, en fin, ya, bueno, ahora lo miramos.
Qué vergüenza, porque esto
es igual, si no, si
es el primero de cine.
Sí, efectivamente. Bueno, Judy Garland, Over the Rainbow, esta canción es mitiquísima. Ganó el Oscar en 1939 a la mejor canción. ¿Sí o no? Esta es la pregunta. Si no te gusta, tira de la punta.
Yo digo que sí.
Yo digo que sí.
¿Que sí, que sí?
Sí.
Sí.
¡Otra vez empatados a tres! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Estupendo! Bueno, vamos a la siguiente. Oh, esto estoy nerviosísimo. Siguiente canción, por favor.
Liza Minnelli era la
Liza
hija.
Bueno, esta película, esta sí la habéis visto todos, ¿no? Tú también, Pinilla, ¿no? El guardaespaldas.
¿Cómo que no has visto el guardaespaldas?
¿A Kevin?
A Chúchale. A Kevin, no, y a Whitney.
A Whitney.
Kevin era el guardaespaldas.
Hombre, Kevin Conner.
Whitney Houston era la estrella a la que tenía que proteger. Esta es del año 92. Súper triunfadora la banda sonora y la película. Ganó el Oscar en el año 92, I Will Always Love You. De...
Yo voy a decir que no, porque no creo que fuera canción original, o si era canción
no.
original.
Sí.
¿Sí?
No.
¿No?
Sí.
Sí. Pinilla y Laura, sí. O sea,
no, Cristina.
No, es un no.
Ah, es un no, Cristina.
Ah, Laura.
No. ¿Sabéis por qué? Porque esta canción es una versión de Dolly Parton, y al ser una versión no entraba. Sí que hubo canciones nominadas del guardaespaldas ese año, de Whitney Houston, pero que no fue...
Bueno, ¿y cómo vamos?
Entonces, ¿qué?
Ahora hemos empatado Diego y yo.
Eso
Diego
es.
Y yo hemos dicho que no.
Sí. Pero en la anterior de Judy Garland, ¿qué pasó?
Que hemos dicho todos que sí.
Yo sé que ahora va uno para arriba.
¿Ganaron?
Hemos ganado todos porque todos hemos...
O sea, que ahora van empatados a tres, Laura y Diego.
Eso es. Siguiente,
cuatro, ¿no?
Quedan dos. Siguiente,
Diego,
siguiente,
tres,
atención, atención.
Bueno, qué temazo.
Oh. Qué buena.
Lady Gaga con este chico que está, Brandon, ¿cómo se llama? El que está tan bueno,
el feo, ¿no?
Sí, el feo.
Bradley Cooper,
que está tremendísimo.
No quería yo decir.
Que me lo metía yo en la cama incluso. Bueno, en fin.
Pero bueno, qué bestia es. Es de burro.
Pero para jugar a la Play.
Pero bueno, también es de Dios. ¿Qué le vamos a hacer, animalito?
Bueno, ha nacido una estrella. Bradley Cooper, año 2018, la última versión que se hizo. ¿Ganó el Oscar en el año 2018? ¿Sí,
rotundo
o no?
Sí.
¿Rotundo
sí? Sí, yo también rotundo sí.
Por la cara de Irina, sí. Yo diría que sí.
¿Quién es Irina?
La novia, Psych. ¿No?
Ah, es que yo... Tengo que venir los sábados a escuchar el primero.
No sabes quién es Irina Saik ahora. No, claro.
Que no me bueno, en fin.
¿Y Pini qué dice?
Que sí, pues habéis acertado todos porque sí.
Hombre.
Entonces están empatados Laura y Diego.
A tres.
A cinco.
Y queda la última. Desempate o empate global. Qué divertido es la última.
Era cáncer.
Uy. Fallaste.
Oye, como vaya Pinilla, cuidado, poca broma, ¿eh?
Pinilla, tenemos pendiente un karaoke que no nos lleva Marcote.
Hay que ir a un disco de karaoke.
Bueno, en fin, Staying Alive, fiebre del sábado noche, 1977, John Travolta dándolo todo con esas solapas, con ese cuerpazo, con esa cosita que no sé cómo se llama, esta hendidura.
El hoyuelo,
que me pone muy fino a mí también.
Oye,
bueno,
no te digo
ganó...
que ese Dios también apesa ser un animal.
Bueno, es que desayuno Roquefort, que es que a mí me enerva. Ganó el Oscar a mejor película, a mejor canción, perdón, esta canción, Staying Alive, de los Bee Gees, por cierto.
Yo creo que sí.
¿Que sí?
Yo creo que también.
Yo digo que sí también.
¿Que sí?
Pues yo voy a decir que no.
¡Voy a besar a Diego! ¡Oh! ¿Por qué? Porque está saliendo el disco de los Bee.
Esto tenemos que verlo, lo voy a grabar en este momento, señoras y señores. Véase el momento del beso entre nuestros queridos...
No, pongan labios.
Sí. Qué tierno.
No, es más bien como entre osos.
Ha sido muy casto. Muy delgado. Bueno, que os haya gustado el concursito, que la gente se lo haya pasado en casa, que esta noche yo voy a ver los Oscars, me voy a hacer siempre. Sí.
¿Hasta las 4 o 5 de la mañana?
Con Teresa y Cobo, están ahí pendientes. Yo reconozco que me acuesto.
Arjona va a estar dándolo aquí también, todo el equipo. Y Jero va a estar también.
Y vosotros meteos en fin de semana en cope.es, porque está el beso de Marcote y de Diego. El peli.
A Twitter ahora mismo.
Marcote Pontemoño.
Que os quiero mucho a ti más, Diego.
Ya.
Le han dado nombre a la manía de acumular libros por parte de los lectores frenéticos que no se dan cuenta de que no los van a poder leer nunca, de tantos que tienen. Bueno, nosotros preguntamos qué acumulas en casa, qué te da por acumular. 666-5540-00 es el lugar donde puedes dejar tu mensaje, que lo necesitamos. ¿Tú qué acumulas? 666-5540-00.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Es nuestro romanólogo, nuestro romano de cabecera, que hoy viene a hablarnos, fijaos, de Teodosio, el último emperador hispano, iba a decir español, el último emperador español de Roma, emperador hispano. un personaje fundamental. Recordad que Paco tiene muchos títulos sobre la Roma clásica que tenéis que comprar para vuestros hijos, para vuestros sobrinos y para vuestro deleite. Por ejemplo, el divertidísimo Crónica Rosa Rosae sobre los cotilleos en la antigua Roma. ¡Buenos días, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salve, Teomnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
Teodosio, el último emperador nacido en Hispania. ¿Qué tiene que ver con el cristianismo?
Pues todo. Pero bueno, empezando por el principio, Teodosio era del precioso pueblo de Coca, en la provincia de Segovia. Sitio, por cierto, con uno de los castillos más bonitos del mundo. Bueno, pues este señor segoviano fue no solo el último emperador romano de todo el imperio, sino que fue quien dijo que el imperio iba a ser cristiano o no iba a ser.
Y creía que eso lo había dicho Constantino, el hijo de Santa Elena.
Bueno, el emperador Constantino se lleva toda la fama, y eso que no se bautizó, y fue cuando se bautizó en la herejía del arrianismo, hasta su lecho de muerte. Constantino lo que hizo realmente fue confirmar un edicto anterior a él, dictado por otro emperador que se llamaba Galerio, que lo que hablaba era de libertad religiosa. En cambio, Teodosio lo que dictó en el edicto de Tesalónica es que la religión cristiana sería la única, legal y verdadera en todo el imperio, desde Lisboa hasta Siria.
Pues todo el mundo tiene esa confusión, ¿verdad? Vamos a hacer la precisión entre ese primer decreto de Constantino haciendo legal el cristianismo y ese segundo de Teodosio haciéndolo la religión oficial del imperio.
Así es. En el de Teodosio textualmente se afirma que todos los pueblos, abro comillas, profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, es decir, a nosotros, y que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Mientras que a los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pesará la infamia de la herejía.
Vaya, vaya, como en el estalinismo.
Sí. Es decir, dice que la religión católica es la única admitida y legal en el imperio. El de Constantino, del que, por cierto, no se conserva ni el original y que tampoco se promulgó en Milán y tampoco es un edicto, sino una carta, lo que dice, o al menos lo que creemos que dice, según lo conservado, es que, abro comillas, hemos creído nuestro deber conceder tanto a los cristianos como a todos los demás facultad de seguir libremente la religión que cada cual quiera, de tal modo que toda clase de divinidad que habite la morada celeste nos sea propicia a nosotros y a todos los que están bajo nuestra autoridad.
Claro, es difícil juzgar estas cosas con la mentalidad actual, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, yo soy más partidario de Constantino que de Teodosio, pero nada tiene que ver con los motivos de uno u otro emperador, porque ellos estaban en la realidad política de la época y en la necesidad de hacer una unidad cultural en el imperio.
Así es.
No tiene nada que ver con el hecho de la libertad religiosa. Lo cierto es que Teodosio prohibió el paganismo para obtener determinados fines desde el punto de vista práctico.
Sí, totalmente. Además, quiero decir, Teodosio dijo que la parte oriental del imperio la heredaría uno de sus hijos y la parte occidental el otro. Por cierto, Arcadio, el primer emperador de Oriente o de Bizancio, era también segoviano. Pero quería que, aunque el imperio estuviera dividido por razones de gobernanza, etcétera, etcétera, la religión fuera una única, para que tuviera una cohesión.
Sí, para que hubiese una unidad cultural y, en realidad, de poder.
Así es.
Bajo el mandato de Teodosio, entre otras cosas, se encargó la recopilación de la Biblia, ¿verdad?
Así es que, quiero decir, es muy curioso porque claro, o sea, siendo Teodosio emperador, resulta que es Damaso papa, y Damaso era de Galaecia, era también hispano, y fue San Damaso, es el papa que le encargó a San Jerónimo que recopilara la Biblia y la tradujera al latín. O sea, que quiero decir, a Teodosio no solo le debemos que la religión europea sea la cristiana, sino que la Biblia, la Vulgata, la divulgada, que fue la Biblia oficial, pues fuera traducida por orden y mandato de Teodosio.
Si es que deberíamos saber más sobre nuestro último emperador y en general sobre la historia, querido Paco.
Así es que nuestra historia es muy grande, pero es que yo creo que nunca han querido que la sepamos, en fin.
¡Qué drama! Vamos a intentar aquí hacer lo que podamos.
Bueno, vale, Cristina, vale te omnes, amigos romanos. ¡Hasta otra!
Gracias, Paco Álvarez. Y recordad, Crónica Rosa Rosae, un repaso a todos los famosos de la época imperial y una manera diferente y divertida de acercarte y recuperar en tu memoria la historia romana. Impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up. Que nos quedan muchas cosas todavía. Tenemos que saber qué series lo van a petar este mes. Date cuenta que es el primer fin de semana de marzo. Que esto va... que se las pela. Estamos a día 2, hay que saber exactamente qué creaciones han llegado. Y hablaremos también de mujeres famosas que han sido grandes compositoras. Seguro que no puedes decir ni un solo nombre. Te pasa como a mí, que creemos que las mujeres no han sido capaces a lo largo de la historia de subrayar nada grande en la música. Pues no, no es así. Y luego nuestras chicas van a hablar de cosas que acumulan. ¿Qué acumulaciones hacemos? Hay quien acumula bolis, quien acumula... bueno, lo que me ha pasado a mí recientemente, que he visto que acumulaba tal cantidad de precintos de las bolsas del pan de molde que se me había formado una maraña en el cajón. Todas las veces las guardaba por si las podía utilizar y he tenido que tirarlas todas, claro. Bueno, ¿tú qué acumulas? 666-5540-00. Te repito el teléfono para que nos dejes tu mensaje de voz. Acumulaciones 666-5540-00.